Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Seguimos de cerca como toda la cadena y pues en general el mundo está siguiendo de cerca lo que ocurre en Perú. Estamos pues sumamente preocupados por esta crisis que se ha extendido, que se ha intensificado, que ha traído pues una extensión de la protesta social. Se intensifican las protestas en esto que se ha dado en llamar la toma de Lima, la capital de Perú, y un conjunto de situaciones de las que nos habla para empezar este programa nuestro colega Andy Ortiz. Andy Ortiz nos presenta este reporte y después de esto que va usted a seguir de cerca si nos acompaña, estaremos conversando más adelante con Pedro Cateriano, que es dirigente político, en su momento fue, también hay que decirlo, presidente del Consejo de Ministros de Perú. Estamos hablando de un abogado que dirige el Partido Libertad Popular y que desde luego tiene una mirada de lo que está ocurriendo en Perú en estos momentos. Volveremos con él después de seguir de cerca lo que Andy Ortiz nos envía. Adelante.
Buenas noches, un saludo a todos desde Lima. Las calles de la capital peruana se convirtieron en escenario primero de protestas que exigían la salida del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y luego de enfrentamientos entre los ciudadanos que protestaban y la Policía Nacional, que hizo uso de bombas lacrimógenas para hacer retroceder a los manifestantes luego de que estos estuvieran durante un buen rato ocupando varias calles del centro exigiendo la renuncia de la jefa de Estado, la salida también de la mesa directiva del Congreso, entre otras cosas. ¿Por qué los manifestantes piden, además de la renuncia de Boluarte, la salida de la mesa directiva del Congreso? En primer lugar, porque si es que Boluarte dejara la presidencia por algún motivo, la Constitución señala que quien debería sucederle es el presidente o presidenta del Congreso, en este caso el congresista José Williams Zapata. Los manifestantes han dejado claro que ese es un escenario que a ellos no les satisface, como tampoco les satisface el anuncio de que las elecciones podrían verse adelantadas de 2026 a abril de 2024. Los manifestantes exigen que la convocatoria de elecciones sea inmediata este año y además exigen que dentro de esa convocatoria de elecciones se incluya un referéndum o que el referéndum sea hecho aparte. La cuestión es que exigen que así sea. ¿Para qué? Para determinar si es que se redacta una nueva constitución en una asamblea constituyente. Esa es la plataforma de exigencias de estas manifestaciones en las que participan organizaciones sociales y sindicales de todo el país, cuyas delegaciones han ido llegando esta semana poco a poco a Lima en buses, principalmente desde el sur del país, desde las regiones de Andahuaylas, Apurímac, Cusco y Puno. Recordemos que Puno es la ciudad donde el 9 de enero se produjo el mayor número de muertes civiles por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Más de 18 personas perdieron la vida en esa ciudad, en la ciudad de Juliaca, en la región Puno. ¿Qué es lo que ha respondido la presidenta Boluarte la semana pasada y qué es lo que ha dicho en estas semanas? En primer lugar, que ella no va a renunciar. En segundo lugar, que ella está muy atenta a las exigencias de la agenda social de los manifestantes, pero que lamentablemente la agenda política no la puede cumplir porque no depende de ella. Señaló, por ejemplo, que el adelanto de elecciones es algo que está en manos del Congreso de la República porque están con una votación pendiente para hacer la reforma constitucional correspondiente. Mientras tanto, como les comentábamos, las calles de Lima han sido escenarios de esta protesta, en primer lugar, y en segundo lugar, de estos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. En este momento es muy grande la cantidad de agentes de las fuerzas de seguridad que están cerrando las calles principales. No hay tránsito, obviamente, ni vehicular ni peatonal en las calles del centro de la capital peruana. Esa es la situación hasta el momento y ese es el panorama. Andy Ortiz, desde Lima.
Bueno, sumamente grave lo que está ocurriendo en Perú, como hemos podido ver, y bueno, sobre todo en esta agudización de las protestas, especialmente de las últimas horas, con esto que se ha dado a llamar la toma de Lima, la capital de Perú. Y bueno, esta es una crisis sobre la crisis y la crisis. Este país ha vivido a lo largo de los últimos años situaciones verdaderamente graves y delicadas, y hoy está viviendo este nuevo episodio. Que hay que tratar de entender con voces como las de nuestro invitado que está aquí para hablar del tema. Pedro Cateriano es expresidente del Consejo de Ministros de Perú, dirigente del Partido Libertad Popular, abogado. Y bueno, pues Pedro, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. ¿Cómo entender todo esto?
Buenas noches, Carmen. Encantado de estar nuevamente en su programa. Es complejo entender este momento dramático y doloroso del país, que se ve ahondada la crisis por la cantidad de muertos, que son inaceptables en democracia, y por un manejo político y por una confrontación durante los últimos 7-8 años que no cesa en el Perú, en donde lamentablemente se privilegian intereses personales, partidarios, y se deja de lado el interés nacional.
Estamos hablando de algo que, bueno, tiene capítulos anteriores, pero uno en específico que es el gran detonador, que es lo que en este espacio hemos denominado una acción golpista de Pedro Castillo, el hoy expresidente que se encuentra en la cárcel, acusado de varias cosas, pero al final de cuentas una respuesta suya, en mi opinión, totalmente inapropiada con este carácter de naturaleza golpista. Y veníamos de una situación en donde el Congreso se perfilaba nuevamente a buscar su vacancia, a sacarlo del poder. En ese juego de poderes y conflictividad es que empezó esta nueva etapa con la llegada de la presidenta Dina Boluarte. ¿Dónde quedan estos factores en este momento de la historia, Pedro?
Ciertamente, el conflicto entre los poderes del Estado, entre el gobierno y el Parlamento, generó una crisis política de magnitud. Pero nunca debe justificarse en democracia el uso de la violencia ni el rompimiento del orden constitucional. Y creo que la consecuencia de la intentona golpista de Castillo aceleró, ahondó más esta crisis. Y nos encontramos en un panorama en el cual la izquierda radical no quiere la solución del problema, sino que lo ahonda con planteamientos que están basados en iniciativas golpistas. Por ejemplo, pedir una asamblea constituyente al margen de lo que establece la Constitución. Esa es una iniciativa golpista. Cerrar el Parlamento. En ninguna parte del mundo hay democracia sin Parlamento. Tenemos un Congreso realmente que es repudiado por el pueblo por la manera irresponsable en que se ha conducido. Pero el Parlamento forma parte del equilibrio entre los poderes del Estado. Luego se pide la renuncia de la presidenta Boluarte. La presidenta Boluarte ha llegado al poder por una sucesión constitucional que se debe respetar. No hay que olvidar que la ex vicepresidenta Boluarte, cuando fue ministra del gobierno de Castillo, lo acompañó durante su calamitosa gestión, avalando políticamente toda clase de excesos en el ejercicio del poder, actos de corrupción que cometió Castillo y sus cómplices. Pero hay que distinguir lo que es la conducta política anterior de la actual presidenta, de lo que está ocurriendo y de lo que aconteció en realidad. No hay que confundir. La presidenta Boluarte rompe con Castillo cuando él intenta un golpe de Estado. Esa es la realidad. Y eso es lo que no quieren reconocer los sectores radicales en el país. La presidenta Boluarte ha accedido al poder respetando el procedimiento constitucional. Dicho sea de paso, esto tampoco la convierte en una neoliberal, en una extremista de derecha, como dicen ahora, los partidarios de Castillo. No, ella hace algunos días ha reiterado su condición de mujer de izquierda, que cree en la justicia social, que cree en el cambio, pero que la distingue de Castillo, que ella sí cree que hay que respetar el orden democrático y constitucional.
Se van sumando, Pedro Cateriano, otros acontecimientos y entonces la situación de alguien como Boluarte que llegó al poder de la forma en que llegó y bueno, demos por sentado lo que usted platica y lo que está explicando, pero ahora está la gestión de gobierno. Y en la gestión de gobierno, independientemente de lo anterior, hay demasiadas personas que han perdido la vida, demasiadas personas que se encuentran heridas, centenares de heridos, decenas de muertes. Una situación que ha llevado ahora a que la señalen por presunto genocidio y se abren investigaciones en su contra. Así que la misma persona o en la misma persona dirigente nacional en este momento, pues cabe una cosa y la otra.
Ciertamente, la presidenta Boluarte ha cometido demasiados errores, muchos de ellos graves, desde que juramentó el cargo que dijo que se iba a quedar hasta el 2026. A los dos días tuvo que rectificar y anunciar elecciones generales anticipadas. Nombró a un presidente del Consejo de Ministros que duró apenas días. Ciertamente, está demostrando también que no tuvo la experiencia anterior para ocupar un cargo de esta magnitud. En el pasado su aspiración fue ser alcaldesa de Surquillo, un distrito, una zona de Lima. Entonces, eso es indefendible, pero de ahí a desconocer o a desconocerla como presidenta de la República, hay que rechazar esa actitud. De otro lado, la presidenta Boluarte está facilitando las investigaciones fiscales que ya se han iniciado. Algunos penalistas, juristas, expertos en materia penal han señalado que la imputación de genocidio en este caso no aplicaría. Acá la justicia va a llegar más temprano que tarde, porque eso ocurre en democracia, a diferencia de las dictaduras que se mantienen en el poder, como la cubana, la nicaragüense o la venezolana, que cuando ocurren esta clase de cosas, hemos visto hace unos meses la opresión cubana, nadie tiene acceso a la información. Acá, mal que bien, está funcionando nuestro débil sistema democrático. Hay una independencia del Poder Judicial, hay prensa libre, hay un parlamento que está en funciones y confío que todo esto, más el dolor que han ocasionado los muertos, genere, motive una reflexión en la conducta gubernativa de la presidenta Boluarte.
Déjeme, Pedro Cateriano, hacer una pausa y regresamos. Le adelanto la pregunta. ¿Qué papel está jugando, si lo está jugando, el expresidente hoy en la cárcel? ¿Hay algún tipo de liderazgo desde ahí? ¿Hay algo que conecte a Pedro Castillo, expresidente, con las manifestaciones, con lo que es esta toma de Lima y otras cuestiones que han pues desatado esta agudización de la crisis? Después de la pausa, me cuenta. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Pedro, abogado, ¿cómo cerrar esta conversación colocando la figura de Pedro Castillo, que se encuentra en la cárcel, hoy expresidente? ¿Está jugando un papel? ¿Ejerce algún tipo de liderazgo desde la cárcel? ¿O cómo es que está activado el liderazgo o los liderazgos para que suceda lo que está sucediendo en las calles de Perú?
Yo creo que la reputación de Castillo ha sido gravemente afectada por las gravísimas imputaciones de carácter penal en donde él y sus más cercanos colaboradores se han visto involucrados en casos de corrupción, de fugas, ¿no? Aparición de miles de dólares en Palacio de Gobierno. Entonces, Castillo nunca fue un perseguido político. Él, desesperado por los escándalos de corrupción, intentó dar este golpe de Estado, y esa es la verdad. Está sometido a la acción de la justicia. No es como mentirosamente dice el presidente Petro, que está en la cárcel sin mandato judicial. No, se le están respetando todos sus derechos de defensa, sus diligencias fiscales y judiciales son transmitidas por la televisión, pero creo que hoy es la izquierda radical, los grupos que han quedado en el Parlamento, los que quieren el rompimiento del orden democrático constitucional. Y curiosamente, de una región del sur en donde ciertamente hay justas reclamaciones. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que el Perú solo supere en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití? Eso es imperdonable. Entonces, la gente reclama ciertas cosas con razón, pero lo que no se dice es que los gobiernos regionales del sur del Perú, mayoritariamente, durante años, vienen siendo gobernados, es decir, ejercen el poder gobernadores regionales de movimientos de la zona o de partidos provenientes fundamentalmente de la izquierda, muchos de ellos vacados en el cargo y otros con detenciones, en prisión. Acá lo que ocurre es lo siguiente: Castillo ganó las elecciones y ganó con la señora Boluarte, y se votó a sabiendas que no tenía ninguna preparación, que no tenía convicciones democráticas, como lo ha demostrado el intento de golpe. Pero además, con una alianza siniestra, con un señor jefe del partido que le permitió postular Perú Libre. Entonces, estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad. Y esto nos debe hacer reflexionar respecto a la importancia de votar con responsabilidad cívica.
Hoy. Pedro, sí. Perdón, termina la idea. Sí. Perdón.
No.
Yo quería preguntar, en los últimos minutos, quería preguntar también, porque se nos agota el tiempo y querría yo su opinión respecto a México. Mencionó al presidente Petro de Colombia hace un momento, pero ¿qué opinión le merece la postura que, si bien últimamente no ha hablado del tema Perú el presidente mexicano, pero sí habló con mucha intensidad y fue acusado de injerencista y pues asumió una postura respecto a la crisis? ¿Tan postura tiene México que asiló a la familia de quien es considerado golpista en Perú o en muchos lados del mundo? ¿Qué me dice de esto que implica para un país como México asilar a la familia de Pedro Castillo como están asilados hoy por hoy?
El asilo es una institución latinoamericana para proteger a los perseguidos políticos, no para encubrir actos delictivos, que es lo que ha pasado con Castillo. Por esa razón, la intervención de López Obrador, del presidente de México, que además, rompiendo una tradición, porque México ha tenido la tradición del principio de no intervención, lideró una corriente internacional con Petro, con Arce y con Fernández para intentar vender la idea que aquí había una persecución política contra un presidente. Y eso era una falsedad, es una falsedad. Castillo está en prisión por corrupto y por golpista, con mandato judicial. No es Castillo un perseguido político, como no lo es, como no lo era su señora esposa, que hoy día López Obrador protege. Entonces, ciertamente esta actitud, que dicho sea de paso, ha sido moderada, porque ayer la representante de México ante la Organización de Estados Americanos ha tenido un discurso por lo menos más respetuoso y apegado a la realidad que la verborrea incontenible del presidente López Obrador.
Pues ahí está, se nos acabó el tiempo y habremos de seguir hablando. Gracias por estar aquí, Pedro Cateriano, y seguiremos con esta situación en Perú. Y bueno, gracias por pues sumarse a esta necesaria revisión de lo que está ocurriendo en su país. Hasta la próxima, buenas noches. Gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Buenas noches y buenas noches a ustedes que nos han permitido acompañarles. Pásenla bien y hasta la próxima.